Entramos al estadio de sobre tablas. Vamos a la lectura por secretaría de los pedidos de informe y resolución.
Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la contaminación con agrotóxico que afectó y sigue afectando a la comunidad indígena Campo Anguae del pueblo Abá Guaraní, departamento Canindeyú, que pide informe a la Municipalidad de Lambaré sobre la actual situación de calles principales de esa ciudad, que pide informe al Ministerio Público sobre denuncias a municipalidades y gobernaciones que fueron realizadas por el Ministerio Público en los últimos 10 años, que pide informe a la Dirección del Servicio Geográfico Militar sobre coordenadas de inicio y término de la línea imaginaria de los límites entre Ciudad del Este y Ciudad Presidente Franco, que pide informe al Servicio Nacional de Catastro sobre las coordenadas de inicio y término de la línea imaginaria del mismo tema, que pide informe al Registro Electoral, al Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre edad y sexo de votantes en las elecciones municipales de octubre del 2021 por departamento y por distritos de toda la República, que pide informe a la Gobernación del Departamento de Paraguarí y a la Municipalidad de Yaguarón sobre el cese de obras de restauración de la iglesia de San Buenaventura, que pide informe al Poder Ejecutivo y Secretaría Nacional de Cultura sobre la gestión realizada durante el proceso de restauración de la iglesia de San Buenaventura, que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre copia de contrato de la última licitación realizada por ese ministerio con referencia a la restauración de la misma iglesia, que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Desarrollo Social sobre todas las informaciones que tengan relación con las transferencias monetarias y presupuestos para cada programa social implementado por esa institución, que pide informe a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, sobre cantidad, nombre de propietarios de radios comerciales y periodo de habilitación de las mismas en el departamento Canindeyú, que pide informe a la entidad binacional Itaipú sobre valores previstos para los años 2022 y 2023 correspondientes al párrafo tercero, el monto necesario para el pago de cargo financiero de los préstamos recibidos del anexo C como componente del costo del servicio de electricidad, que pide informe al Banco Central del Paraguay sobre si cuáles serían las causales externas y domésticas sobre la alta inflación registrada en los últimos meses en lo que se refiere al tema alimentos, que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre la transferencia de fondos realizadas a la Municipalidad de Bucuí de Royalties y Fonacide. Proyecto de declaración que declara interés nacional la construcción del asfaltado en el tramo Caazapá General Monínico de Caazapá, que declara interés nacional y cultural el 5º Congreso Nacional y el 3º Foro Juvenil Cultura de la Planificación, que declara interés nacional la 10ª edición del Congreso de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a flexibilizar los requisitos exigidos para la vacunación de adolescentes y niños sobre la vacuna anti-COVID-19. Que declara repudio a las expresiones vertidas por el señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, don Mario Cronmenmol Aponte, que le expresa preocupación ante la falta de respuesta del Ministerio Público, Policía Nacional y Ministerio del Medio Ambiente con relación a denuncias realizadas por varias comunidades de San José de los Arroyos y Carón Oviedo sobre la comisión de supuestos hechos punibles contra el medio ambiente, que por el cual la Cámara de Diputados expresa su reconocimiento a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, por su labor y aporte al mejoramiento de la vida de las personas con discapacidad en el Paraguay, que insta al Poder Ejecutivo a designar al representante del Partido Liberal Radical Auténtico ante el Consejo Administrativo de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, DIBEM.
A consideración, diputado Manuel Trinidad tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Ayer en la sesión virtual de la Comisión de Peticiones se han analizado todos los proyectos de declaración, pedido de informe que han solicitado los colegas y se han aprobado todo lo leído por el señor secretario. Señor presidente, también hoy quiero saludar a una gran mujer que realmente la persona más importante de mi vida. Hoy cumple 80 años, doña Silvia Colmán, viuda de Trinidad. Felicidades.
Muchas gracias, diputado. Diputado Walter Arms. Tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, he presentado un proyecto de declaración que ha sido leído por secretaría y me gustaría que la plenaria tome conocimiento a qué se refiere este pedido, porque es en respuesta a expresiones vertidas por el embajador de la República Plurinacional de Bolivia en nuestro país, el señor Mario Cronenberg, por lo que le pido a la sala técnica si nos puede pasar un video.
Esta es mi voz, un día tomando tereré.
Muchas gracias.
Mi voz, un día tomando tereré. Esta es mi voz, una semana tomando tereré, Roja y Q. Ah, no, me queda esta jamparita prendida por ahí, ña mengüe.
Muchas gracias. Presidente, yo creo que esta conducta no se condice absolutamente con el comportamiento que tenía que tener un diplomático representante de un país hermano que ofende y agravia no solamente valores culturales arraigados en el pueblo paraguayo, sino que emite de alguna manera un mensaje subliminal en contra de nuestra lengua autóctona, el idioma oficial del Paraguay, que es el guaraní. Por lo tanto, me gustaría que por secretaría se lea el contenido del proyecto de declaración que pongo a consideración de la plenaria, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra. Vamos a dar lectura, diputado, por secretaría.
Declaración de repudio a expresiones vertidas por el señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, don Mario Cronenberg Aponte. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero, repudiar las expresiones vertidas por el señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, don Mario Cronenberg Aponte, denigrando valores culturales y agraviando el idioma nativo del pueblo paraguayo. Artículo segundo, declarar persona no grata para la República del Paraguay al señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, don Mario Cronenberg Aponte, artículo tercero, de forma.
Sobre el punto, diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra. También.
Sí, presidente, respaldando el proyecto presentado por el diputado Harms, como miembro también de la Comisión de Relaciones Exteriores, y haciendo una reflexión sobre la clase de representantes que nos envían algunos países. Si yo tuviese la ignorancia que tiene el señor boliviano, yo me estaría burlando de las cholas con sombrerito, yo me estaría burlando del cantito de las cholas, yo me estaría burlando de mucho de Bolivia. Pero como no soy ignorante y como sé reconocer la diferencia de las personas, de las costumbres, de los usos, de los idiomas, no lo hago. Sí puedo criticarle a él que no merece representar a su país y menos aún merece representar a Bolivia ante Paraguay, luego de la sangrienta guerra que hemos soportado los dos países y que les ganamos lejos, pero que estamos obligados a actuar con magnanimidad con ellos y a actuar con solidaridad con los países vecinos y con los hermanos bolivianos contra los que no tengo nada. Pero este ignorante que se quiere hacer del simpático. Y al que le puedo criticar desde su zapato blanco hasta esa su corbata de cuarta categoría. Viene a burlarse del idioma guaraní. Viene a burlarse de nuestro tono de voz. Que con orgullo le digo, vos Pío, ¿de dónde saliste? Vos Pico no entendés que así no se representa a tu país. ¿Qué Pico lo que querés escuchar más de nosotros, ridículo boliviano? Porque así hablamos nosotros. Y con orgullo, porque así se entiende lo que estoy diciendo. Va épico lare usea. Así hablamos nosotros. ¿Cuánto antes que su gobierno le lleve a este ridículo, que lo único que hace es hacerle pasar vergüenza a su país y recordarnos las viejas rencillas y los grandes enojos que nos ha dado Bolivia y los muertos que en ambos bandos hemos tenido? Que no nos recuerde eso, Bolivia. Retírelo, presidente. Gracias.
Sobre el punto, el diputado Edgar Acosta tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Saludo a los demás colegas y a los que siempre comparten nuestras sesiones. Presidente, yo no quiero, digamos, disminuir el entusiasmo de los dos colegas que hablaron sobre el punto del embajador de Bolivia. No voy a salir en contra del proyecto, pero no voy a acompañar. Creo que es repudiable, no podemos estar cuestionar lo que dicen, la forma. Pero me parece nomás que tengamos como cámara de entrar en una cuestión así. No estoy de acuerdo, presidente. Yo creo que nosotros tenemos que repudiar un poco a la forma que viven nuestros indígenas. Tenemos que repudiar cómo están por las calles los indígenas, accionar, hacer nuestro trabajo legislativo para que mejore la vida de nuestros compatriotas y porque hagamos esto no va a cambiar la vida de... Yo no estoy de acuerdo en la actuar de este embajador, pero de ahí me gustaría ver cuando, si un embajador de un país que no sea Bolivia haga algo con respecto a eso, si la Cámara también saca un comunicado. Pero bueno, estamos entrando en campo de la especulación cómo actuaríamos con relación a otros embajadores, pero yo, presidente, al menos... No quiero entrar en este tema de que al menos contar con mi voto para sacar una resolución de la Cámara con relación al actuar del embajador. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de la libre expresión que uno tenga que cuestionar, es un embajador que tiene que respetar, ¿no? O sea, no sé. Hoy nomás, presidente, yo le invito a usted por lo que YouTube nos censure, una locura, estamos como Cámara. Esto, por ejemplo, podría ser mucho más fuerte que nosotros no tengan que censurar por la expresión de un colega. Entiendo que nos sintamos ofendidos, entiendo que no es la actitud de un diplomático, pero yo al menos, presidente, al menos esta declaración, mi voto no va a contar. Gracias, presidente.
Sobre el punto, el diputado Antonio Buzarquis tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Una moción de orden, presidente, que se agote el punto pertinente y pasemos a la extraordinaria, presidente. Muchas gracias.
Diputado Carlos Silva, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero solicitar al Pleno acompañar un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a designar el representante del Partido Liberal Radical Auténtico ante el Consejo Administrativo de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, DIBEM. Existe un cargo vacante desde el 27 de agosto del 2020, cuando el que representaba al PLRA ante el Consejo de la DIBEM fue víctima del coronavirus. Desde ese entonces, el directorio del Partido Liberal ha enviado al Poder Ejecutivo ternas para designar al representante ante el Consejo de la DIBEM. Sabemos de que la DIBEM es una institución de beneficencia y partidos políticos tienen sus representantes ante el Consejo Administrativo, y es una institución sumamente sensible que justamente ayuda a los más necesitados en momentos más difíciles, ante accidentes, ante problemas de salud, etcétera. Y por eso solicitamos al Poder Ejecutivo de que una buena vez por todas designe a quien tenga que designar conforme a la terna enviado por el directorio del Partido Liberal para que se pueda completar y el Consejo Administrativo de esa institución y que pueda funcionar normalmente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Para otra moción tiene uso de palabra el diputado Hugo Capurro.
Gracias, presidente. Yo quiero presentar un proyecto de ley que pongo a consideración con el colega Derlis Maidana. Queremos que la ruta asfáltica que comienza en San Ignacio y termina en Yaibirú tenga las denominaciones de Cabo Olivorio Talavera, al tramo de la ruta nacional que dije San Ignacio Santa Rita y Pastora Concepción Céspedes, el tramo que une Santa Rita y Yaibirú en el departamento de Misiones. ¿Por qué es importante para todos los misionenses el nombre de Cabo Olivorio Talavera? El Cabo Olivorio Talavera es de la compañía Santa Rita y estaba al servicio de la patria en el Chaco, al lado de la laguna Pitiantuta. Y un 15 de junio de 1932, cuando tropas bolivianas atacaron el fortín, él fue muerto. Y en cuya acción defendió en el fortín y fue muerto. Aquellos sucesos, los testimonios de los sobrevivientes resaltaron el arrojo, la valentía con que defendió el fortín y finalmente el misionero Ignaciano murió en esa contienda. Y por otro lado, queremos que lleve esta denominación porque algunos hechos muy importantes, los restos mortales de Cabo Olivorio Talavera en este momento fueron trasladados del Chaco en San Ignacio y creemos de que este héroe de la guerra del Chaco tiene que llevar el nombre de la ruta asfáltica que une San Ignacio Santa Rita y la que une Santa Rita Yaibirú. Pastora Concepción Céspedes, que fue una gran mujer que le siguió a su hijo, que su hijo fue a defender la guerra del Chaco y en forma voluntaria ella actuó como enfermera por mucho tiempo. Su hijo fue muerto. El nombre del hijo es Francisco Céspedes y murió en la batalla Jordán, Campo Jordán. Y desde ese momento, Pastora Concepción Céspedes, enfermera, se quedó en el Chaco y construyó un rancho al lado de la cruz de su hijo y que finalmente murió abrazado a la cruz de su hijo. En estos momentos también la enfermera Pastora Concepción Sepe fue trasladada también en Yaibirú, donde está descansando con su hijo finalmente. Por eso creemos conveniente con el colega de Liz Maidana que estos tramos asfálticos lleven el nombre de Cabo Liborio Talavera y Pastora Concepción Sepe. Muchas gracias, querido colega, y esperando que esto sea favorable para pasar a la Cámara de Senadores y finalmente al Ejecutivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Katia González, tiene uso de palabra.
Sí, presidente y colegas, brevemente nomás, si me puede dar apoyo la sala técnica. Este es un pedido de informe que presentamos la diputada Norma Camacho, Edgar Acosta y quien les habla, donde solicitamos informe a la Gobernación de Paraguarí, a la Municipalidad de Yaguarón, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la Secretaría de Cultura. Queremos realmente entender qué está pasando con la iglesia y la restauración de San Buenaventura del distrito de Yaguarón. Yaguarón, colegas, es un poblado de origen indígena que en el año 1586 los frailes Luis de Bolaños y Alonso de San Buenaventura establecieron como misión franciscana. En todo el desarrollo de su historia se procedió a la construcción de este templo, el cual fue iniciado en el año 1755 y finalizado en el año 1772. Esta emblemática iglesia San Buenaventura de Yaguarón sigue siendo un centro religioso y cultural de la ciudad y de la región, que básicamente se caracteriza por su notable sencillez en su exterior en contraste con la riqueza exuberante de su interior. Estos rasgos característicos de la espiritualidad franciscana hoy se encuentra con la problemática que aqueja una gran cantidad de sitios donde reverdece la historia nacional, el más notable de los abandonos y la persistencia del olvido, colegas. Ahí están pasando las imágenes de la iglesia realmente preciosa. Esta iglesia fue declarada patrimonio cultural histórico por medio de una ley que, como otras tantas, hoy duerme en el cajón de las autoridades. Es la ley 2206 del año 2003 que declara patrimonio histórico cultural al templo de San Buenaventura del distrito de Yaguarón. Y a pesar que las obras de restauración se habían iniciado en el año 2019, hasta la fecha se desconoce el motivo por el cual estas obras han parado. Y la estrategia que tienen las autoridades del departamento de Paraguarí para continuar estas obras que son absolutamente necesarias, teniendo en cuenta que el templo, que toda la parte, digamos, del altar, hoy está con mucho cupi y colegas. Estamos hablando de un patrimonio histórico, estamos hablando de cultura, estamos hablando de historia, estamos hablando realmente de un montón de cosas que deben llamarnos la atención para ocuparnos con este pedido de informe que solicitamos su aprobación, de manera tal a que este sitio fuera se presente en el foco de atención de las autoridades y que se haga lo que se tiene que hacer. Si dejamos que esto llegue a un nivel de deterioro donde ya no podemos rescatar, realmente vamos a lamentar. En otros países, cuando existe una belleza como la que nos presenta el Yaguarón con su templo de San Buenaventura, jamás estaría en estas condiciones. Entonces hay que cerrar acuerdos, hay que consensuar con la comunidad, hay que actuar de manera pronta, pero sobre todo de manera profesional. ¿Qué pasó? Del 2019 al 2021 es donde se centra el foco de la pregunta en estos pedidos de informe a cuatro instituciones. Muchas gracias.
Muchas gracias. Diputada, tiene uso de palabra el diputado José Rodríguez Fernández.
Ya. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Quisiera nada más también argumentar el pedido de informe que acaba de ser leído sobre la Itaipú Binacional, ya que debido a los hechos ocurridos en la semana anterior y las ponencias de varios especialistas, nos enteramos que en estos dos meses, noviembre y diciembre de 2021, de este año, el Consejo de Administración de la Itaipú debe aprobar el presupuesto 2022 de la entidad y que esa negociación es crucial para prepararnos para el 2023. No existe consenso aún sobre cuál debería ser la mejor estrategia nacional. Sin embargo, es más que razonable entender que mientras no negociemos el nuevo anexo C, se deberían mantener las condiciones actuales del costo del servicio de electricidad. Sabemos que hay un componente de ese costo que se puede modificar sin necesidad de intervención de los poderes ejecutivos ni de la ratificación parlamentaria. Es un trámite que el Consejo de Administración de la entidad lo resuelve, es responsabilidad exclusiva de Itaipú. Sabemos que en el año 2022, el año que viene, el componente más importante del costo del servicio se va a reducir en $600 millones y que esto traerá beneficios tanto a Electrobras como a la ANDE. Pero ¿quién se beneficia más? Se beneficia más el lado brasilero porque es el que mayor cantidad de electricidad contrata. Entonces, ¿por qué no pensar en dividir equitativamente esos beneficios, esos $600 millones en el espíritu de la binacionalidad de este tratado? De esta manera, no solamente estaríamos ejerciendo de manera más justa nuestros derechos, sino también estaríamos manteniendo las condiciones favorables para negociar en el 2023. O sea, mejor no tocar nada hasta que nos sentemos a negociar. El gobierno nacional sabía perfectamente, con mucha anticipación, que esta situación para el año que viene, para el 2022, se iba a dar. Las autoridades brasileñas en diversas ocasiones expresaron su agenda. Vamos a reducir esos costos. Vamos a tener una tarifa más baja en el 2022. Desde Paraguay, nadie del Poder Ejecutivo, nadie de Itaipú Binacional respondió nada. Es más, Itaipú no respondió ni al informe de la Contraloría. En el caso del presupuesto 2022, no hubo ninguna manifestación. Alegan confidencialidad natural de las negociaciones, pero más pareciera que no hubo acciones de parte paraguaya para diseñar las estrategias más convenientes para el país. Que no se animaron a presentar a Brasil o lo hicieron de forma tímida. Por consiguiente, nos urge a la ciudadanía saber qué acciones han tomado nuestras autoridades en la Itaipú Binacional con miras al 2022, saber qué instrucciones se dieron y saber qué ocurrirá en estos dos últimos meses del año, cruciales para el país, para el anhelado proceso de negociación y revisión del anexo C. Un poco es el motivo del pedido de informe a la Itaipú Binacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Hugo Ramírez, tiene uso de palabra, diputado.
Breve, presidente. Solamente, como presidente de la Comisión de Discapacidad, presentamos un proyecto de declaración que pretende un reconocimiento a los organismos internacionales, en este caso específicamente a la JICA, por todo el aporte que ha hecho a la sociedad y especialmente al sector de discapacidad. Organismos internacionales que muchas veces no conocemos en real dimensión lo que significan o lo que han dejado plantado en nuestro país. La JICA, por ejemplo, ha sido el organismo que elaboró la primera ordenanza municipal que regulaba la accesibilidad al medio físico. También fueron los encargados del establecimiento del programa de fibrosis quística y el retraso mental. Este y otros proyectos han hecho que, o motivado que desde la Comisión de Discapacidad podamos rendir un homenaje a través de este reconocimiento y valga también esta acción como una manera de agradecer y seguir manteniendo buenas relaciones con los organismos internacionales y seguir entendiendo que en el mundo que vivimos necesariamente somos un mundo interdependiente. Dependemos y convivimos día a día y la cooperación mutua significa pensar más en nosotros dejando un poco de lado el yo. Bueno, con esto, presidente, quería argumentar el pedido que hicimos y solicitarle a los colegas que nos acompañen para la aprobación de este proyecto de declaración. Gracias, presidente. Vos sos pesado, Walter.
Muchas gracias, diputado. A consideración, todos los proyectos que fueron leídos por secretaría, no hay oposición, queda aprobado. Tenemos una moción de orden también planteada por el diputado Antonio Buzarqui de ir ya, de levantar la sesión, de ir a cuarto intermedio, la sesión ordinaria, y convocar ya la sesión extraordinaria que fue planteada por el diputado Basilio Núñez. ¿No hay oposición? Sí, después, al reiniciar la sesión, vamos a tener preferencia y después vamos al orden del día. Y antes de seguir, tenemos un proyecto de ley de sobre tabla que había sido planteado por el diputado Hugo Capurro. Vamos a lectura por secretaría.
Artículo primero. Denomínese Cabo Oliverio Talavera al tramo de la ruta nacional que une San Ignacio, Santa Rita y Pastora Concepción Céspedes. El tramo que une Santa Rita, Yabebirú, en el departamento de Misiones. Artículo 2. De forma.
A consideración, el proyecto de sobre tabla que ha sido leído por secretaría, no hay oposición. Quedan todos aprobados. Pasamos al cuarto intermedio y ya automáticamente la convocatoria a la sesión extraordinaria. Habiendo quórum, se levanta la sesión ordinaria de la fecha. Muchísimas gracias.